Hermanos, estamos estudiando un tema muy importante que es el tema de la naturaleza del creyente, donde salen varias aristas que debemos considerar. Pero antes quería comentar algo. Esto de la venida del Señor es tan importante, hermanos, porque hoy día se ha perdido el carácter peregrino de la iglesia. Lamentablemente lo digo, nunca yo lo digo como una actitud presumida de decir nuestra iglesia está bien. No, nosotros no somos perfectos, no es la iglesia perfecta y no existe iglesia perfecta. Pero cuando vemos una panorámica, como decía nuestro hermano Román, hoy día, hermanos, son pocos los lugares donde se anhela la venida del Señor. Y tanto es así que cuando hermanos que tienen esta convicción hablan frente a otros creyentes de que Cristo viene, los otros creyentes se asombran. Es como hablar otro lenguaje. Y lo hemos vivido en experiencia, en carne propia, como se dice. Y da pena, hermanos, saber que la iglesia no está hablando de la venida del Señor cuando la propia Escritura dice que Dios dará una corona. ¿Sabe quién? A los que aman
su venida.
¿Ya? Entonces, es necesario siempre estar hablando y cambiando el lenguaje y diciendo Cristo viene, ¿ya? Que podamos pensar que quizá esta es la última reunión en esta tierra. La próxima la haremos allá en la gloria, dirigida por el Señor Jesucristo. Imagínense ustedes, hermanos. Así debemos vivir. Que el Señor nos ayude en eso. Bueno, el estado natural del creyente, del hombre, después de la caída, lo conversamos la semana pasada. El hombre cayó en pecado. Hay un concepto teológico que se llama la caída. Lo he hablado en otras oportunidades, que se refiere a que el hombre cayó en pecado. El hombre fue creado para tener
comunión
con Dios. Y él se paseaba por el huerto y había una comunión estrecha. El Espíritu de Dios se movía. Y el hombre tenía esa estrecha comunión con él. Y el hombre y la mujer que fueron creados por Dios, a imagen y semejanza de Dios, estaban desnudos. Pero no se avergonzaban, ¿ya? ¿Por qué, hermanos, no se avergonzaban, a pesar de estar desnudos?
Inocencia.
Porque estaban en un estado de la inocencia. Había una inocencia en ellos. Ellos no sabían lo que era la desnudez. Era parte de su naturaleza. Era parte de la esfera de lo natural. Pero entró el pecado. Del capítulo 2 al capítulo 3 de Génesis hay un abismo de distancia, de cambios. La inocencia pasa ahora a la conciencia. Ellos cayeron en pecado, desobedecieron. Pecado es transgredir la ley de Dios. Y el hombre transgredió la ley de Dios. Erró el blanco. Eso es lo que significa pecado. Errar el blanco. Y el hombre cayó de la comunión con Dios a una muerte espiritual. Es decir, una separación entre el hombre y Dios. Porque lo que separa al hombre de Dios es el pecado. Por eso que la Escritura dice en Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, desde ahí comienza la generación del pecado. Nosotros nacimos de nuestra madre con una naturaleza pecaminosa. Es decir, nacimos muertos en pecados. El rey David decía en el Salmo 51, he aquí en maldad he sido formado. He aquí, en pecado,
me concibió
mi madre. Hay muchos que dicen que el hombre nace en un estado neutral. Es decir, el medio ambiente que lo rodea o lo favorece o lo malea, por decir así. O lo desfavorece. Pero la Biblia dice algo muy distinto a la psicología, porque es un postulado psicológico, humanista. La Biblia dice que nosotros venimos marcados, sellados o manchados por el pecado desde el vientre de nuestra madre. Por lo tanto, todos los hombres en sentido natural, después de la caída del capítulo 3 de Génesis, están muertos en delitos y pecados. Así lo dice Efesios capítulo 2, verso 1. Recorrimos el pasaje de Génesis capítulo 6, cuando dice, en el versículo 5, si no mal no recuerdo, dice, todos los hombres, ¿cierto?, todo pensamiento de los hombres, de los designios de los pensamientos de los hombres, era de continuo, solamente
el mal,
solamente el mal. Después vimos algunos pasajes como Isaías 64:6, que es parte de esta secuencia que debemos aprender. Si bien todos nosotros, dice, incluyéndose el profeta, todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapos de inmundicia. Así nos ve Dios en sentido natural. Lucas 16:13 dice que aún lo más sublime del hombre es abominación delante de Dios. Imagínense lo que significa. Es decir, esto no solamente ataca a los hombres terriblemente malos a juzgar por nuestro corazón. Porque si nosotros hoy día nos preguntamos, hermano, hagamos una encuesta, ¿cuáles son los hombres más malos que pisan la tierra? Y quizá vamos a concluir en decir, los que están en la cárcel, los que mataron, los que violaron, los que torturaron, los que hicieron esto y esto otro. Pero ojo con eso, hermanos. Porque Dios no mira como nosotros miramos. Porque Dios sabe que aún nuestras obras más sublimes para Él, en cuanto a términos de justicia, son abominación. Así lo dice Lucas capítulo 16, verso 13. ¿Y para qué decir Romanos capítulo 3, verso 10 al 12? No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. Esa es la condición natural del hombre. Así llegamos a las plantas de Cristo, muertos. No teníamos ninguna capacidad. Cuando estamos muertos, hermanos, nuestra razón estaba muerta. Nuestros sentidos estaban muertos y nuestro espíritu estaba muerto. Las tres cosas que proyectan al ser humano. Porque nosotros nos diferenciamos de los animales, hermanos míos, en que tenemos espíritu. Usted le hace cariño a un perrito y se le arrima hasta una lágrima. Una vez mostraban una foca, no sé si se acuerdan. Mostraban ahí en Maravilloso. ¿Se acuerdan de ese programa, Maravilloso? ¿Quién se acuerda de ese programa? Y mostraban de los animales y mostraban una foquita llorando. Y la gente decía, ¿ve que tienen sentimiento? Bueno, el animal puede manifestar emociones en el sentido de instintivamente expresar a su amo fidelidad, y hemos visto. Pero no tiene espíritu, hermano. El espíritu es un lugar que solamente lo tenemos los seres humanos. Pero nosotros nacemos con ese espíritu muerto, vacío. Esa habitación está vacía. Es decir, hermano, llegamos a las plantas de Cristo sin ninguna entidad viva. Ninguna. Está todo muerto. Intelectualmente, moralmente y espiritualmente muertos. ¿Qué es lo que hace el Señor? Lo primero, nos hace nacer de nuevo. Y aquí comienza la temática, hermanos, que ya la estuvimos abordando. Echemos una miradita, por favor, hermano, en Juan capítulo número 3, versículo número 4. Cuando Nicodemo se entrevista con el Señor, dice el versículo 4, capítulo 3 de Juan, Evangelio de Juan, 3, 4, dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto os digo, el que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahí está la esencia del tema que estamos abordando en esta oportunidad. Nosotros tenemos dos naturalezas. El hombre de Dios tiene, cuando digo hombre, digo mujer, tiene dos naturalezas. Una nacida de la carne y una nacida del Espíritu. Ahora, evidentemente, Nicodemo presentó su racionalidad frente a esto. ¿Cómo un hombre viejo puede volver nuevamente al vientre de su madre? Porque para nosotros, hermanos, el Evangelio, ¿qué es lo que es? ¿Para nosotros? Lo pillé, ¿eh? Es poder de Dios. Pero para el inconverso, es locura. Es locura para los que se pierden. Nicodemo era un hombre bueno, era un hombre justo en sí mismo, quizás como el apóstol Pablo decía, respecto a la ley, irreprensible. O sea, Pablo no era una persona que andaba ahí haciendo maldades así a diestra y siniestra. En su propio código de justicia, él pensaba que era bueno y que servía a Dios. Pero le faltaba lo principal, igual que Nicodemo, nacer de nuevo. ¿Se acuerda que lo decíamos? El que nace dos veces, morirá solamente una vez. Todos los que estamos aquí, si el Señor no viene antes, tengan por seguro que vamos a morir. Todos, ninguno le va a poder hacer el quite a la muerte. Inclusive cuando uno es joven, ve ese evento muy lejano. No, no se engañe. La muerte no distingue ni raza, ni color, ni nivel intelectual, socioeconómico, a eso me quería. Gracias, hermano. Y tampoco edad. Tendremos que cruzar el umbral de la muerte y llegar a la eternidad. Pero bendito sea el Señor, hermano, que si su palabra y la acción del Espíritu Santo nos alcanzó antes, aunque la muerte nos encuentre hoy día, estaremos con Él, salvos para siempre, hermano. Porque hemos nacido dos veces. Ese encuentro glorioso entre el Salvador a través de su palabra y la acción del Espíritu Santo es lo que concreta el nuevo nacimiento. No hay otra opción. Nadie nace de su propia voluntad, sino que nace, como lo dice el propio Señor Jesucristo. Lo vamos a analizar un poquito. Bueno, Nicodemo ya lo vamos a dejar de lado. Él pensaba que quería volver al vientre de su madre. Racionalidad, razón. Eso no puede ser. El nacimiento del que habla el Señor es un nacimiento espiritual. El que no naciere, dice el versículo 5, del agua o de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Bueno, aquí es donde viene un mar de interpretaciones, hermano, porque yo podría decir, cuando habla de agua, se está refiriendo al bautismo. Así lo enseñan muchas iglesias. ¿Sabía usted? Hay iglesias que enseñan que el bautismo es para la salvación. Y uno de los pasajes que utilizan es justamente este. Si usted no nace de agua y del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Yo le pregunto, si esa interpretación fuera correcta, ¿el bautismo es una obra, sí o no? ¿El bautismo en agua es una obra, sí o no?
Sí.
Sí, es una obra. ¿Y qué dice la Biblia? Que la salvación
es por fe
y no por obras. Ninguna obra de la que usted haga, aunque sea en obediencia, es una obra para salvación. La salvación solamente se concreta en la fe del Hijo de Dios. Por lo tanto, el que el bautismo sea necesario para la salvación es una falsa doctrina. El ladrón que murió en la cruz y que creyó y que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, el Señor le dijo, a menos que te bautices, podrás ser salvado. No, le dijo, de cierto te digo que hoy, presente, estarás conmigo, personal, en el paraíso. Preciso. No queda cabo suelto, hermanos. Está todo bien armonizado. De manera que cuando habla de agua, no se está refiriendo al hecho del bautismo. Se está refiriendo al lavamiento simbólico que hace el agua. Lo hacía en el antiguo pacto y lo hace ahora simbólicamente. ¿A través de qué, hermanos?
De la palabra.
A través de la palabra. No cabe ninguna duda. Pablo lo cita a los Efesios, habla de la regeneración, del lavamiento, y lo habla Santiago también. Hay una conexión también con lo que viene en el capítulo 4, cuando el Señor habla con la mujer samaritana. Dame de esa agua de la cual, ¿qué le decía a la mujer? ¿Se acuerda?
Me tendré sed jamás.
Respondió Jesús, le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed.
Sí.
Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Estoy leyendo capítulo 4, verso 14. Evidentemente no es el agua el elemento, ¿cómo se llama?, vital para vivir. H2O. No, no es el agua. Es la palabra. Por eso que aquí hay algo que armoniza las Escrituras. ¿Por qué? Porque habla del agua y del Espíritu. Como dice el Señor en el versículo 5, el que no naciere del agua o de agua y del Espíritu. Hermano, con mayúscula, el Espíritu Santo. ¿Quién nos convenció de nuestro pecado? El Espíritu Santo. ¿A través de qué el Espíritu Santo nos convenció de nuestro pecado?
Por la palabra.
Por la palabra. ¿Se da cuenta? El agua que regenera, que da vida, que vuelve a hacer nacer una criatura, es la palabra de Dios. Vamos a leer un pasaje que lo dejamos pendiente la semana pasada, como para citar. No, la semana pasada, ya el año pasado. ¿Ya? A ver si un hermano puede citar Santiago, por favor. Santiago capítulo número 1, versículo 18.
Si no puede citar a alguien, hermano.
Yo voy a tomar agua mientras tanto. Epístola de Santiago capítulo 1, verso 18. ¿Algún hermano, señorita?
Él hace su voluntad, nos hizo nacer con la palabra de verdad, para que seamos primicias de su
criatura. Muchas gracias, hermano Nelson. Aquí está hablando del Señor, está hablando de Dios. Fíjense que esto tiene una conexión con un pasaje que ya vamos a leer. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Ahora viene el para, con propósito, para que seamos primicia de sus criaturas. Hermanos, yo le voy a recordar. El Señor dijo, cuando nos enseñaba a orar, decía, porque tuyo es el reino, el poder
y la gloria.
A veces uno lo repite, ta, ta, ta. Pero cuando nos detenemos en cada punto, vamos hablando o vamos descubriendo, para poder hablar de esta trilogía que acompaña las Escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Bueno, Romanos 11:36 lo dice así, ¿cierto? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, dice. Amén. Dice, Él de su voluntad.
De.
Es decir, el Señor como Rey soberano, porque Él es soberano, hermanos. Nunca debemos concebir a Dios como un Dios manipulable. Escuchaba un predicador que hablaba del diezmo, por ejemplo. Hoy día el diezmo se usa para muñequear a Dios. Señor, pero si yo sigo fiel a los diezmos, ¿por qué me estás trayendo esta prueba? Como que el diezmo se transformara en un soborno. Yo estoy sobornando a Dios, le estoy pagando para que Él me beneficie. Ese es un insulto al Señor. Hermano, el Señor es inmutable en su soberanía, ¿ya? Él hace lo que quiere, lo hemos estudiado, hermano, y siempre es bueno repasarlo. Job dice, lo que él quiso, eso hizo. Nada, su alma deseó y eso hizo. Él de su voluntad nos hizo nacer de nuevo. Es decir, hermano, nosotros transitábamos nuestra vida, ¿cierto? Haciendo cada uno lo que nos estimaba conveniente para nuestra vida. Con o sin religión. Con o sin religión no íbamos al infierno igual. Con cruce o sin cruce, ahí íbamos a estar por la eternidad en el infierno. Pero ahí, en ese tránsito, hermanos, recuerde su vida. Y quizá, en este mismo minuto, alguien está en esa vida aún. El Señor de su voluntad nos escogió y nos abrió el corazón y nos reveló su palabra y su Espíritu nos convenció de pecado y nos hizo nacer de nuevo. De su voluntad. Ahí está el de. Por Él. Su voluntad. Su decisión. Pero ahora viene lo siguiente. ¿Por medio de qué, hermanos? ¿Por medio de qué viene este nuevo nacimiento? Por la palabra. La palabra de verdad. Yo le pregunto en términos esenciales. ¿Cuál es la palabra de Dios? La Biblia, ¿cierto? Muy bien, es la Biblia. Pero vuelvo a preguntar. ¿Cuál es la palabra de Dios?
Jesucristo.
¡Jesucristo!
Sí.
Juan capítulo 1, verso 1 dice. En el principio
era
el verbo.
La palabra.
La palabra. Logos en griego. Palabra. Y la palabra era con Dios. Es decir, estaba con Dios. Hablamos de una separación, que es lo que revela la Trinidad. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios. Pero algo más indica.
Era,
la palabra era Dios. No podemos negar que hay un Padre, que hay un Hijo y un Espíritu Santo que conforman una triunidad. Dios es trino. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la palabra de Dios se hace carne ¿en quién? En Jesucristo. Es decir, Dios de su voluntad decide hacernos nacer. ¿A través de quién? A través de la palabra, que es el propio Cristo. Pero no solamente eso. Viene el para. El para indica propósito. Para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Y dónde apunta eso, hermano? A Cristo en gloria. La obra de Cristo es para la gloria de Dios
y para Él.
Nosotros no debemos olvidarnos, hermano, y repasar eso. Cuando Él dice, porque tuyo es el poder, ahí está hablando de su reinado, de su soberanía. Porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, es la capacidad, la omnipotencia de Dios para hacer lo que Él quiera. Y eso lo hace a través de ¿quién? A través de su Hijo. Porque tuyo es el reino, el poder, ¿y qué más? Y la gloria. Todo lo que hace de su voluntad por medio de su poder es para su gloria. ¿Se entiende, hermanos? ¿O hay alguna duda? Santiago nos está diciendo, hermanos, que el nuevo nacimiento no es por un bautismo, no es por agua física, tiene que ver con algo más que eso. Es el símbolo del agua, que es Cristo mismo, que es la palabra hecha carne. ¿Se da cuenta? Y esa palabra actúa en armonía con el Espíritu Santo de Dios, porque es el Espíritu, hermanos, que nos da convicción de la palabra, así como lo hizo con Lidia, cuando Lidia ahí en el capítulo 16 de Hechos estaba escuchando al apóstol Pablo y dice algo muy interesante. Dios abrió el corazón de Lidia, ¿para qué? Para que ella entendiese, estuviese atenta a lo que Pablo estaba enseñando. Por lo tanto, volvamos acá ahora al Evangelio de Juan y vamos ahora al capítulo número 1. Vámonos al capítulo número 1, verso número 12 y 13. Si alguien lo puede leer. Juan capítulo 1, verso 12 y 13. ¿Qué es lo que dice? Juan capítulo 12. Capítulo 1, verso 12 y 13. Muchas gracias, hermana Damaris. Bueno, el Señor dice que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Fíjese la diferencia, dice a lo suyo.
A lo suyo.
¿No? A lo suyo. No especifica un grupo, sino que una pluralidad. La creación es de Él, el mundo es suyo, le pertenece. A Él vino, vino al mundo, vino a lo suyo, pero lo suyo, su propio pueblo, no la recibió. A eso se refiere el versículo 11. Ahora el versículo 12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Eso significa, los que le recibieron son los que creen en su nombre. Les dio potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, es decir, nacidos de nuevo como hijos de Dios. Bueno, en primer lugar, hermano, ¿son todos hijos de Dios? ¿Todas las personas son hijos de Dios? No. Una vez le dijeron a un político, ¿usted es hijo de Dios? Y creo que se reaccionó y dijo, ¿qué cree, que soy un animal? Todos somos hijos de Dios. Pero no, la verdad es que la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña de que todos son creación de Dios. Muy bien, creación de Dios. Pero los únicos que son hijos de Dios son los que han nacido de nuevo. Son aquellos que por la acción de la palabra y el Espíritu Santo han vuelto a nacer del Espíritu. Como le dijo el Señor a Nicodemo, del agua y del Espíritu. Ahora, aquí dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si nosotros aislamos ese pasaje, evidentemente queda como una pelota dando vuelta. ¿Ya? La pelota está dando bote y el que la toma le sigue dando bote. Es decir, usted será hijo de Dios, usted será salvo si es que le recibe y cree en Él. ¿Se entiende? Pero el complemento está en el versículo 13. los cuales, fíjense el énfasis, los cuales, ¿a quién se refiere? ¿Quién es el sujeto? Los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, los que se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquellos, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Es decir, el que nosotros hayamos recibido al Señor, el que nosotros hayamos creído en Él, y el que nosotros ahora seamos hijos de Dios, no fue una decisión suya ni mía. Y ojo, qué interesante esto, porque aquí dice, ni de sangre. Cuando se habla de sangre, se habla, por ejemplo, de herencia, genealogía, generación. Sí, bueno, en el ambiente evangélico se estila mucho esto. Mis abuelos eran pastores. Sí. Mis papás son pastores. Yo voy a ser pastor. Mis hijos, o evangélicos, como gusten. Eso no garantiza nada, hermano. La otra vez conversábamos esto. Nuestros hijos, hermano, que sean hijos de creyentes, no garantiza nada, absolutamente nada. Por lo tanto, la oración nuestra como padre es como el Señor la enseñó a Aarón: así bendecirás a los hijos de Israel, haz resplandecer tu rostro sobre ellos y ten de ellos misericordia. No hay otra opción, hermano, solamente apelar y apelar y apelar todo en nuestra vida a la misericordia de Dios. Señor, salva a nuestros hijos. Señor, salva a nuestros hijos. Yo quiero verlos allá en la eternidad. Así como un día tú me abriste el corazón. Yo no tenía ninguna intención de buscarte. Creía que era bueno, creía que hacía cosas de justicia, pero tu palabra me decía que ese camino me conducía a la muerte. Y me abriste el corazón y tuviste misericordia. Señor, en tu misericordia, ábreles el corazón a mis hijos. No se puede heredar, legar la salvación. Yo les digo, ¿cómo quisiera que fuera así? No hay mejor herencia que le podamos dejar a nuestros hijos, hermano, que la salvación. ¿Qué podemos dejarle ahora como herencia? Es el Evangelio. Para que, si es voluntad de Dios, ellos también sean salvos por medio del Evangelio. Por lo tanto, no es por sangre. El que seamos hijos de Dios no es de voluntad de sangre. No se hereda la salvación. Ni voluntad de carne. Es decir, por decir, una acción humana en que yo pueda de alguna manera convencer a una persona para que sea salva, tampoco sirve. Ni de voluntad de varón. No puedo yo como varón determinar, ¿cierto?, que esta persona va a ser salva. No, nada de eso sirve. Todo fracasa. Y lo dice la Sagrada Escritura: sino de Dios. Lo voy a repetir, versículo 13. Los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todo lo hace Él, hermanos. ¿Y sabe por qué lo tiene que hacer todo Él? Porque el Evangelio es para su gloria.
Amén.
¿Ya? Si nosotros aportamos a esa obra, nosotros estamos siendo copartícipes de su gloria. Pero no es así. La Biblia no avala esa postura. Tanto el Señor Jesucristo lo enseñó como los apóstoles, todo es para la gloria de Dios. Bueno, ya entendiendo esto, hermanos, comprendemos que tenemos un nuevo nacimiento. Los creyentes tienen un nuevo nacimiento. Primero, el de nuestra madre, conforme a la carne. Pero el de nuestro Padre Celestial, conforme al Espíritu. ¿Se da cuenta? Tenemos dos nacimientos, hermanos, los creyentes. Tenemos dos naturalezas. Una conforme a la carne y una conforme al Espíritu. Como dice el propio Señor Jesucristo a Nicodemo, lo que es de la carne, carne es. Lo que es del Espíritu, Espíritu es. Por lo tanto, a partir de esa enseñanza, cada vez que leamos en las Escrituras, el que obra para la carne o el que obra para el Espíritu, se está refiriendo a estas naturalezas. ¿Se entiende? La vamos a ir abordando. Hermano, en primer lugar, vamos a ir a la segunda epístola de los Corintios. La segunda epístola de los Corintios, capítulo número 7. Perdón, 5. Verso 17. Voy a dar lectura a un pasaje que es archiconocido, pero que es importante repetirlo y analizarlo. Segunda a los Corintios, capítulo número 5. Segunda Corintios 5, verso 17. Versículo 17. Esta es la conclusión de lo que está enseñando el apóstol Pablo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Ya? Bueno, el apóstol Pablo está enseñando acerca del ministerio de la reconciliación. El Evangelio tiene un propósito, hermano, reconciliarnos con Dios. ¿Ya? La reconciliación es revolver, concilio, unirnos, volver a unirnos a Dios. Esa pérdida ocurrió ¿dónde?
En el Edén.
En el Edén se rompió la conciliación, se perdió la unión, la comunión. Se separó el hombre de Dios por causa del pecado. Pero el Evangelio tiene este dejo, ¿no es cierto?, y este objetivo de reconciliarnos con Dios, de volvernos a unir a Dios. ¿Se entiende? Cuando eso ocurre, hermanos, ya sabemos por qué ocurre, por la obra gloriosa de nuestro Salvador en la cruz. No hay otro camino para llegar a Dios. No hay otra fórmula para reconciliarnos con Dios, sino es a través de Jesucristo, de nuestro Salvador. Cuando eso ocurre, nosotros nos reunimos, nos religamos, nos reconciliamos con Dios. Y ese evento produce un nuevo nacimiento, que lo hemos estado viendo. Lo repaso. Ese nuevo nacimiento a través de la palabra y a través de la acción del Espíritu Santo. ¿Y qué hace todo esto? Que esa criatura, fíjese que esa criatura que estaba en sentido natural, muerta en delito de pecado, vuelve a nacer y es introducida, perdón, es introducida en un cuerpo. Ya no anda divagando por ahí, no, es introducida en un cuerpo. ¿En qué cuerpo? En el cuerpo de Cristo. Esa obra que hace el Espíritu Santo es introducirnos en Cristo, que es la palabra bautismo con el Espíritu. Nos toma y nos pone en Cristo. ¿Se entiende? Por lo tanto, cuando Pablo dice aquí, de manera que si alguno está en Cristo, ¿qué es lo que está diciendo? De manera que si alguno ha nacido de nuevo, de manera que si alguno ha sido introducido con el bautismo, con el Espíritu Santo, en Cristo, eso es lo que está diciendo. Si estamos con la experiencia de la nueva, del nuevo nacimiento, de la conversión, ¿qué es lo que ocurre? Nueva criatura es. ¿A qué se refiere esto? Nosotros traíamos una naturaleza adámica, de Adán, conforme al fracaso de Adán. El día que vinimos a Cristo y ocurre todo lo que hemos estado repasando, comenzamos a ser nuevas criaturas. Recuérdense lo que le decía el señor Nicodemo, lo que es de la carne, carne es, lo que es del espíritu, espíritu es. ¿Ya? Nosotros ahora somos nuevas criaturas para Dios, una naturaleza espiritual. Pero aún seguimos morando en una naturaleza carnal. Eso es lo que vamos a ir desglosando. Ahora, en esa nueva criatura, el objetivo y la meta ya está trazada. ¿Cuál es? El que seamos salvos y seamos para la gloria de Dios. Nadie va a cambiar ese curso. Por eso que cuando leemos Romanos 6, a veces se nos presenta un conflicto. Dice, ¿no es cierto?, el pecado no se enseñoreará de nosotros. Pero nosotros seguimos pecando. ¿Qué pasa? ¿Cierto? Es la gran pregunta. Y a veces el pecado se enseñorea de nosotros en términos de que pecamos de una u otra manera, de un u otro nivel. Pero, ¿cuál es el tema? El tema no es lo que pasa en la carne. Lo de la carne, carne es. Es el objetivo trazado ya para una nueva criatura, que es la nueva creación en Cristo. Y conforme a esa criatura, se va haciendo morir la carne. Ya lo vamos a ver, no lo apresuré. Ahora, esta nueva criatura, dice, ya establecida por este nuevo nacimiento, ya no está sujeta a las cosas pasadas. Ya cuando dice acá, las cosas viejas pasaron, no se está refiriendo a que usted en el día de la conversión ya no se acuerda, ni vive, ni es probado en nada de lo que pasó. No, eso no es así. Eso no es así. Se está refiriendo al evento extraordinario que nos salva, que es la condenación del pecado hasta el día de nuestra conversión. Eso quedó ya en la cruz de Cristo. ¿Por qué tenemos tanta certeza de eso? Porque lo dice la Sagrada Escritura. Colosenses capítulo 2 dice que fuimos sepultados en su muerte y ya el pecado no tiene participación con nosotros. La condenación ya no va con nosotros. De ahí para adelante somos una nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Es decir, lo que ya es pasado para nosotros es la condenación del pecado. ¿Qué estamos enfrentando ahora? Es el presente, el poder del pecado que todavía mora en nosotros. Y esperamos la glorificación para que el Señor nos transforme y definitivamente seamos redimidos de la presencia del pecado. Nunca más vamos a tener contacto con el pecado. Por lo tanto, cuando dice aquí que la nueva criatura, las cosas viejas pasaron, se está refiriendo a la condenación del pecado. Y de ahí para adelante, todas las cosas son hechas nuevas. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que tenemos dos naturalezas. ¿Cómo vamos a andar? ¿Cómo vamos a transitar? Esa es la gran pregunta, como creyente. Y ahí viene la exhortación apostólica, hermano, que la vamos a analizar. Una insistente exhortación apostólica a no vivir para la carne, a no alimentar la carne. ¿A qué se refiere con la carne? La vieja naturaleza. Esa vieja naturaleza que se quiere rebelar, que quiere volver a tomar ese primitivo lugar. Porque, hermanos, el primer fracaso que tienen los hermanos nuevos es que después que pasó todo el ímpetu inicial, siempre me decían los hermanos cuando me evangelizaron, primero viene la experiencia del primer amor. ¿Lo han escuchado? Porque lo dice también la Sagrada Escritura ahí. Tengo algo contra ti, le dice el Señor a la iglesia de Éfeso, que has perdido tu primer amor. Es como un idilio, hermanos. Un idilio, un romance. Usted cuando se conoció con su esposa o su esposo, uno no escatimaba nada, hermanos. Permítanme hacer un paréntesis acá. Nada. Horario, recurso, aunque algunos eran medio pobres en ese tiempo, pero ahí uno no escatimaba nada para agradar a su esposa, y uno andaba como gacela saltando en la manada, hermano. Sí o no, así fue, así es, y lo mismo nos reclaman las esposas y los esposos también. Has perdido tu primer amor. ¿Qué pasa con esos tiempos mozos? De repente uno dice, en estos tiempos finales o en estos tiempos ya de adultez, no, es que nosotros estamos en otras etapas de nuestro matrimonio. No, debemos volver al primer amor. Bueno, quiero solamente hablar de eso. Y en el término del Evangelio, uno le predicaba a las personas, Cristo murió por ti. Y la vida del creyente está llena de gozo, llena de alegría. No escatima nada. Va alguien en el metro al lado y le predica el Evangelio. Todo es una maravilla, una alegría. Pero viene la primera prueba, la prueba que dice el apóstol Pablo, que lo vamos a analizar más adelante, cuando descubres que en ti sigue morando el pecado que fue la causa de la muerte del Salvador, el pecado del cual tú dijiste nunca más vendrá a mi vida, y ahí está, y lo descubriste, y comienza la lucha, y comienza a decir, ¿seré o no seré creyente? ¿Me habré o no me habré convertido de verdad? Hermano, vuelvo a reiterar lo que dijo el Salvador. Lo que es de la carne, carne es. Lo que es del Espíritu, Espíritu es. La carne nunca nos va a abandonar hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, debemos entender que el creyente porta todavía esa naturaleza pecaminosa que reclama, va a reclamar insistentemente el lugar que le pertenecía exclusivamente antes del nuevo nacimiento. Porque nosotros vivíamos para nosotros mismos, hermano. Porque usted a lo mejor tenía su religión, pero vivía para usted mismo. Porque esa religión le satisfacía sus propias demandas de justicia. Claro, porque esa religión que en la cual estuvimos muchos de nosotros, solamente con participar, yo ya fui a la reunión, así que estoy a cuentas con Dios. Y eso era todo. Daba un poco de limosna, me portaba bien, cruzaba a un ciego, qué sé yo, ¿no es cierto? O a un abuelito, listo. Pero cuando vinimos al Evangelio, lo primero que el Señor nos dice, que todo eso no sirve para nada. Y que lo único que sirve y prevalece para entrar en el reino de los cielos es la obra de Cristo. Y haber sido lavados con la preciosa sangre del Cordero. Lo único que nos puede hacer aptos para ello. Por lo tanto, nuestra vida de cristianos se tornará una lucha, que no la tiene el mundano, entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Entre la carne y el espíritu. Entre el pecado y las demandas del Espíritu de Dios, que mora en nosotros. Por lo tanto, no nos asombremos, como dice el apóstol Pedro, de la lucha que os ha sobrevenido, de la aflicción o de la prueba. Porque nosotros somos los únicos que tenemos esta lucha. Si usted está preocupado de que es o no un hijo de Dios, yo le afirmo, por la autoridad de la Sagrada Escritura, que usted es un creyente. Porque el converso no tiene ninguna preocupación de ello. Pero si alguien, y me temo que en esta sala, esté solamente esperando que se termine la reunión, me da miedo pensar que eso es así. Porque quiere decir que no ha nacido de nuevo. Y si el Señor viene hoy día, esa persona se queda. Pero gracias sean dadas al Señor, que Él no quiere que ninguno de nosotros perezca. ¿Cierto? Así lo dice el apóstol Pedro. Porque Él es paciente. Por lo tanto, hermanos, lo que estamos leyendo acá, en 2 Corintios capítulo número 5, verso 17, está hablando de la nueva naturaleza que comienza a vivir una vida nueva con Cristo. Antes no vivíamos con Cristo, vivíamos sin Cristo. Mire, otro pasaje, por favor, que es el que también a mí me sorprende mucho cuando lo leemos, es primera epístola del apóstol Pedro. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo número 1, versículo número 3. Mire, dice así, voy a dar lectura también. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hasta ahí la lectura. El apóstol Pedro comienza con una alabanza, con una doxología que se llama. Él alaba a Dios. ¿Cómo podríamos alabar si nosotros dijéramos, yo acepté al Señor? Gracias a mí, que yo acepté al Señor, acepté su salvación, yo soy salvo. Y cuando llegue la gloria, le diré al Señor, esto es una hipótesis, Señor, estoy aquí porque acepté al Señor. Y el Señor te va a decir, que bien, tú te mereces entrar acá porque aceptaste al Señor. Si no lo hubieses aceptado, te vas al infierno. Pero no es así, hermano. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, todos glorificaban al Señor por esta salvación tan grande. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A Él la alabanza, a Él la gloria. ¿Por qué? Porque nos hizo, porque según su grande misericordia, mire lo que dice, ahí está atribuyéndole al Padre la expresión más interna de su corazón. No se olvide, la palabra misericordia, no he notado nada en la pizarra hoy día, está compuesta de miseria y de cordia. Miseria es miseria, cordia es corazón. ¿Ya? Es decir, nosotros debemos a veces pensar así, cuando vamos caminando, ¿acaso el Señor no tenía misericordia antes de la caída del hombre?
Sí.
Sí tenía misericordia. Pero no la había manifestado todavía. Porque para que haya misericordia, necesariamente tiene que haber
miseria.
¿Se entiende? Ahora, cuando habla de corazón, el corazón siempre alude a la parte más íntima de un ser, ¿ya? Y ese corazón de Dios es el que se extiende, se proyecta en favor de nuestra miseria. Por eso que lo primero que hace el apóstol Pablo, lo que hace el Espíritu Santo en un creyente, que es lo que es convencerlo de qué, de su miseria. Miserable de mí, decía el apóstol Pablo. Dios hace esta obra en conformidad a su misericordia, no a lo que nosotros pudiéramos hacer. ¿Se entiende? Por eso que es muy delicado cuando enseñamos que el hombre es el que decide acá, porque no sería conforme a su misericordia, sino conforme a la decisión de este fulano. No, hermano, nosotros decidimos y podemos decir: yo acepto a Cristo, yo acepto al Señor, pero esa obra la hizo el Espíritu Santo en nosotros. Aquí lo dice el texto, hermano, no es una traducción mía. Bendito sea Dios, ¿por qué? Porque según su misericordia. Tito también lo dice. Tito dice: nos salvó no por obras de justicia, ¿lo han leído?
Sí.
No por obras de justicia que nosotros hayamos hecho. Se lo voy a dar como cita, para que no se distraiga de Pedro, porque tenemos todavía un poquito que abordar. Dice Tito 3:5: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Obra de justicia se está refiriendo a obras buenas, inclusive decir: yo acepto a Cristo. No nos salvó por eso, y si nosotros lo hicimos es porque el Espíritu Santo obró primero. Claro, porque lo dice la Biblia: nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, sino por su misericordia. Y aquí nuevamente el tema que estábamos abordando: por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, que son las mismas palabras que hemos estado analizando. Es decir, la salvación y la alabanza del apóstol Pedro es por la misericordia de Dios, porque Dios extendió su corazón hacia nuestra miseria. Sigamos leyendo. ¿Qué es lo que ocurrió con esto? Nos hizo
renacer.
Nos dice: nos hará. Interesante eso. Nos hizo, ya está concretado. Nos hizo renacer. Renacer significa volver a nacer. Estamos hablando de un nuevo nacimiento, nueva criatura. ¿Se da cuenta? Nos hizo renacer. Pero tiene un propósito esto.
Para.
Ahí está el para. Para una esperanza viva. Nosotros tenemos un privilegio, amados hermanos. Nuestra esperanza no es muerta, es viva. Es viva. Cristo va a volver, hermanos. Bueno, Él lo dijo: cuando vuelva el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Yo me temo que muchos de los cristianos de este entonces, incluyéndonos nosotros, evidentemente, estamos perdiendo la esperanza de que Él volverá. Las pruebas, los afanes, cualquier cosa que ocurra en nuestra vida, que nada eclipse esta esperanza viva, hermano. Él nos salvó para una esperanza viva, que se va a manifestar en el futuro. No sabemos cuándo, creemos que pronto, quizás faltan años, quizás tendremos que morir, no sabemos. Pero eso se va a cumplir. Se va a cumplir, ciertamente lo hará el Señor. Pero la esperanza nuestra no es una esperanza efímera, una esperanza utópica como el hombre dibuja mono ahí en el agua, o castillos de arena. No, es decir, con el próximo gobierno se van a solucionar las cosas. Esperanza muerta, hermano. El Señor lo dijo, Pedro lo dijo. Nosotros esperamos según sus promesas. Ojo con creer en las promesas de los hombrecitos, hermano. A veces nos vemos enfrascados en eso. No. La esperanza viva es así porque Él cumplirá lo que prometió. Bueno, ahí está el propósito. Nos hizo renacer, nos dio una nueva naturaleza, nos hizo nacer de nuevo, ¿cierto? Para una esperanza viva. Pero ahora viene el ¿por medio de qué? ¿Se da cuenta que aparece el de Él, por Él y para Él?
Sí.
De Él, su misericordia.
Sí.
según su misericordia. Para es para la esperanza viva, la salvación. Pero no ha dicho todavía el texto el por medio de quién nos salva. Aquí lo dice: por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es decir, la obra de Cristo, por medio de Él, nosotros obtenemos esta regeneración, esta nueva naturaleza, este volver a nacer para vida eterna. ¿Se va entendiendo, hermano? ¿Sí? Ahora, yo no me canso, hermano, de verdad, de enfatizar eso. Pedro alaba solamente al Señor. Aquí no, el hombrecito no aparece en ninguna parte, hermano. ¿A dónde aparece el hombrecito? Cuando digo hombrecito, digo mujercita también. Digo yo mismo. Todos somos chiquititos. Se nos olvida. ¿Sabe por qué? Porque el pecado nos quiere engrandecer. ¿Se acuerdan los jóvenes? Bueno, no tan jóvenes. Cuando Michael Jackson hizo un video y hizo una estatua de él mismo. ¿Se acuerdan? Eso me recordaba a Nabucodonosor. Nabucodonosor, el gran rey de Israel, de Babilonia, que atacó Israel, ¿no es cierto? Judá la llevó cautiva a sus tierras. Ahí se fue Daniel, Sadrach y Abednego, ¿se acuerdan? Y hizo una inmensa imagen del mismo, porque los hombrecitos nos gusta encumbrarnos en las alturas, hacer ídolos de nosotros mismos. Bueno, pero la Biblia nos vuelve a nuestro lugar. El único que merece ser exaltado, ponderado, allá en las alturas, es el Salvador. Y Pedro, como todos, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, hasta aquí vamos a quedar con este estudio que se está desarrollando. Ya hemos abordado lo que es la naturaleza del pecado, el estado natural del hombre después de la caída, y la necesidad del nuevo nacimiento. Pero también iniciamos ya el tema del nuevo nacimiento propiamente tal, es decir, ¿qué pasa después que hemos nacido de nuevo? ¿Qué pasa con nuestra naturaleza pecaminosa? ¿Qué pasa con nuestra nueva naturaleza en Cristo? Dios mediante, si el Señor Jesús no ha vuelto, el próximo domingo estaremos ya metiéndonos de tierra derecha en el Romanos capítulo 7, donde Pablo ya habla de esto, habla de la naturaleza carnal y de la naturaleza espiritual. Que el Señor nos ayude, nos dé sabiduría, entendimiento para comprender las Sagradas Escrituras, hermanos, porque esto es lo que nos hace crecer, nos hace estar firmes en la doctrina. Y nos hace evitar que seamos como niños fluctuantes. Porque nosotros normalmente vamos a tener estas dudas. El Satanás lo único que quiere es, como se lo dijo al propio Señor Jesucristo, si eres hijo de Dios, pruébalo con estas piedras, conviértelas en pan. Es decir, lo primero que sembró o quiso, pretendió insolentemente sembrar Satanás en el Señor, fue su deidad, que era hijo de Dios. Lo mismo va a hacer contigo y conmigo. ¿Y cómo podemos enfrentar esto? Como el propio Señor lo enseñó. Escrito está. Él me hizo nacer de nuevo y su nueva naturaleza, la nueva naturaleza en Cristo, ya está reservada para una herencia incorruptible en la gloria. Lo que es de la carne, carne es. Lo que es del Espíritu, Espíritu es. Oramos. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu gran bondad, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque no podemos comprender todas las cosas. Gracias porque, a pesar de que nuestra mente es limitada, tu palabra se empieza a abrir como un tesoro armonioso, y uno empieza a comprender cosas que antes no podríamos encajar ni asimilar. Gracias, Señor, porque toda la obra proviene de ti, es por medio de ti y es para ti, es para tu gloria. Ayúdanos, Señor, en esa perspectiva a leer todas las Escrituras. Ayúdanos, Padre, en esa perspectiva a vivir nuestra vida de cristianos, porque nos permitirá, Padre Celestial, ensalzarte solamente a ti. Y todo lo bueno que haya en nuestra vida de cristiano, vamos a entender que no es nuestra, sino que es el Espíritu Santo que está haciendo esta obra maravillosa. Padre, ayúdanos, Señor, a amarnos como hermanos, a exhortarnos en esta perspectiva que es para la gloria tuya. Ayúdanos, Padre, a tener esta iniciativa de llegar a nuestras casas y seguir indagando, seguir estudiando. para reflejarnos con tu palabra, para aprender más de ti y, como lo decíamos, no ser como niños fluctuantes, a veces arrastrados por vientos de doctrinas, por dudas, por estratagema de hombres que emplean con astucia las artimañas del error. Ayúdanos, Padre Celestial, a estar en una íntima relación contigo. Ahí, en la puerta cerrada, donde nadie nos ve, ni aun los más cercanos nuestros, que no nos puedan ver cuando estamos clamando a nuestro Salvador. Padre, queremos suplicarte por nuestros hermanos ausentes, por todos y cada uno de ellos, que tú les puedas bendecir, que les puedas guardar, Señor, que tú puedas, Padre Celestial, alentar y levantar, Señor, a que todos los problemas que puedan tener se puedan fortalecer solamente en ti. Como dice tu palabra, fortaleceos en el poder de tu fuerza, y que puedan congregarse donde quieran, Señor, pero que se congreguen para que sus vidas no vayan de mal en peor. Señor, te suplicamos tu ayuda. Entregamos, Padre Celestial, toda nuestra gratitud, nuestra alabanza en esta mañana, y queremos seguir haciéndolo para tu gloria, Señor. Muchas gracias. En el nombre glorioso y santo del Señor Jesucristo. Amén. Amén.